Castillo de la Albaida, en Córdoba. El fuego se originó ayer a las 7 de la tarde y sigue activo, pero ya está perimetrado. En total, un centenar de familias tuvieron que pasar la noche fuera de sus casas. A esta hora todavía quedan 60 por volver. Más detalles, Fernando López.
A las 8 está prevista una nueva reunión entre los profesionales de seguridad del Infoca, los agentes de la Administración Pública y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Si todo sigue evolucionando como hasta ahora, la previsión es que esas 60 familias puedan regresar a sus hogares esta misma noche. Mientras tanto, quienes no están alojados con familiares o en viviendas particulares se encuentran en un hotel de la ciudad. Eso sí, hay que tener en cuenta que las carreteras de la zona van a seguir cerradas, al menos hasta mañana, por motivos de seguridad.
Gracias, Fernando. La ola de calor que afecta a Italia, con temperaturas que llegan hasta los 45 grados en algunas zonas del centro y del sur del país, ha provocado un aumento de los ingresos en los hospitales, aunque se espera que los termómetros bajen de cara a la próxima semana. Todavía hay ciudades como Palermo o Campobasso que siguen en alerta roja. Y a punto de que se cumplan 3 meses del apagón eléctrico en todo nuestro país, las inscripciones a las escuelas de supervivencia se han disparado. En la tarde acaba de estar con nosotros Ignacio Ortega, que es director de la Escuela Española de Supervivencia.
Porcentaje altísimo son familias con hijos que vienen porque están viendo que son absolutamente dependientes. Están viendo los peligros que hay en la sociedad. Antes los veíamos en la tele y ya casi que nos están llamando a la puerta. 40% de los alumnos que atiendo suelen ser los padres, los hijos y, bueno, familia entera.
Y sigue la 17ª etapa del Tour de Francia. Alex Natcher.
12 kilómetros es lo que resta en esta etapa, Iñan Alberto Arauz.
Y ahora mismo marchan en cabeza 4 fugados, que son fugados prácticamente desde salida. Son el italiano, albanés, los franceses Pacher y Burgodó y el noruego Abrahamsen. El pelotón donde marchan los favoritos y todos los velocistas está a 22 segundos. Todo se encamina a un sprint masivo en la línea de meta de Valence.
Y hoy además la selección española femenina de fútbol jugará las semifinales de la Eurocopa contra Alemania. Se espera mucho apoyo a las nuestras en Suiza. Andrea Peláez.
2.400 aficionados españoles van a estar hoy apoyando a las nuestras en el Leipzig Ground Stadium de Zúrich para intentar lograr un billete para nuestra primera final de Eurocopa. Para alcanzarla tenemos que ganar a Alemania. Ellos van a ser mayoría en la grada, evidentemente por la proximidad del país germano. Nunca las hemos ganado en partido oficial y queremos que hoy sea el día. Entrará, por cierto, María Méndez en el 11 por Laia Alessandri, ausente por sanción.
Y 2 noticias de mercado de fichajes. Marc Púbil ha pasado el reconocimiento médico con el Atlético de Madrid y firmar hasta 2030. Y en segunda, Radovanovic ha rescindido su contrato con el Almería para firmar por el Real Zaragoza.
Sigues en la tarde de COPE. Estudio y me he venido a esta hora hasta el barrio del Pilar, en Madrid. Ahora mismo estoy frente a un cajero automático donde va a sacar dinero Tomasa. Tomasa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Vale, muy bien.
Te lo pregunto porque, bueno, estamos en un cajero automático y me imagino que con tus experiencias no vendrás tranquila. Te han atracado 2 veces.
Pues sí, lleva razón. Me han atracado 2 veces y las 2 veces me queda como tonta porque no sé por dónde vino el susodicho.
¿Cómo fueron esas experiencias?
Pues mira, una de las veces fue dentro del banco. Estaba en el cajero sacando dinero.
¿Dentro
y
del banco?
Sí, dentro del banco. Y llegaron por detrás, salían ellos del banco, vamos, salía él del banco y según salía me cogió el dinero y salió corriendo.
¿O sea, visto y no visto?
No lo vi. Vi el cajero vacío, o sea, por donde sale el dinero vacío.
¿Cuánto te quitaron en esa primera vez?
Pues se acaba para el mes 250 euros.
Una faena gorda.
Y
el susto, lo peor.
Pero bueno, no me hizo nada, pues que se lleve el dinero y punto, tampoco pasa nada.
¿Y la segunda vez?
La segunda vez fui a sacar pues 50 euros que me hacían falta para pagar una factura y no me dio tiempo. Cuando vio el tío sacar el dinero salió corriendo.
En esa ocasión sí fue como ahora, en un cajero exterior, en la calle.
Sí, fue en la calle.
Claro, lo de sacar dinero pues es algo que tenemos que hacer todos muy a menudo. ¿Tú cómo te enfrentas ahora mismo a esto?
Pues mira, estuve en una temporadilla que, bueno, pues que me daba miedo, me temblaba todo el cuerpo, pero bueno, pues acudí a Kumafu, estuve hablando con Marcelo y me dijo, no te preocupes que te mandamos, te ponemos a alguien para que vaya contigo para sacar
dinero.
De
hecho, no vienes sola porque para evitar situaciones como esta, como lo que le ha pasado a Tomasa, la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada ha creado una red de unos 200 voluntarios tanto en Madrid capital como en el sur de la comunidad que acompañan a muchas personas que están solas cuando tienen que ir al cajero automático a sacar dinero o a hacer cualquier otro tipo de gestión. Marcelo Cornella es el presidente de la asociación y precisamente uno de los voluntarios. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo surgió esta idea, esta asociación para acompañar a las personas que pensáis que pueden ser vulnerables, como Tomasa, que ha sufrido dos atracos? ¿Cómo nace esta idea de convertiros en voluntarios para vigilar que no haya más atracos?
Pues inicialmente, por lo que le pasó tanto a Tomasa como a muchísimas personas, veíamos que las personas mayores estaban indefensas y que necesitaban de alguna solución a la hora de ese acompañamiento. El acompañamiento muchas veces no lo puede realizar la familia. Por ejemplo, estamos aquí en el barrio del Pilar y tenemos a nuestro amigo Jesús, que tiene 93 años, pero su hijo vive en Vallecas, ¿no? Entonces no va a venir el hijo desde Vallecas por solo sacar 50 euros, ¿no? Por lo tanto, necesitan otras alternativas. Nosotros lo que sí queremos es impulsar el hecho de que vengan siempre pues con algún vecino, con alguien. Y bueno, de esa manera se inició este...
Claro, porque vemos que Tomasa es joven. Tomasa está a punto de cumplir 69 años, es una mujer joven, pero dices, me decías, es vulnerable porque es pequeñica.
Exacto. Depende de cómo sea la persona, si va a poder luego ir detrás o correr detrás de la persona que te ha robado, pues entonces es vulnerable o no vulnerable, ¿no? En este caso ella sí lo es porque ya también, digamos, su mala experiencia nos demuestra que lo es y bueno, pues nosotros ponemos un remedio y una solución a cada uno de esos mayores que necesitan de sacar ese dinero. Nosotros siempre lo que decimos es que cuando uno vaya al cajero que realmente saque lo que precise para el día, que no saque más dinero del que
por lo que pueda pasar, ¿no?
Claro, y no lleve en el bolsillo pues eso, mucha cantidad, porque entonces sí va a ser un objetivo muy doloroso, porque en ocasiones como te resistes a que te quiten tanto dinero, al final puede tener consecuencias de salud muy graves.
Sí, te pueden arrastrar, te pueden tirar, te puedes caer y bueno, el susto te lo vas a llevar, ¿no? Pero encima tener alguna consecuencia, como dices, para la salud. ¿Qué es lo que hacéis, Marcelo, exactamente los voluntarios? ¿Quedáis con las personas mayores en su casa o en otro punto? ¿Los acompañáis hasta el cajero? ¿Cómo es el proceso?
Bueno, el proceso es muy simple. Muchos de ellos se acercan a la asociación y nos lo piden o simplemente, bueno, nos llaman también y cualquiera de los muchos voluntarios, pues los acompañan, ¿no? Los voluntarios son de muchas edades, también los tenemos muy mayores. Aquí la cuestión es que cuando el amigo del ajeno te ve acompañado, ya dejas de ser objetivo y por lo tanto da igual la edad que tenga la persona que te acompañe.
O sea, claramente van a por las personas que están solas.
Efectivamente, de hecho la estadística nos lo demuestra, ¿no? Y por lo tanto... hasta ahora ha sido beneficioso porque de todos los acompañamientos que llevamos haciendo desde hace 7 años, ¿vale? O sea que... pues no hemos tenido nunca ningún disgusto, con lo cual es positivo.
Está siendo efectivo. Es curioso porque cuando he conocido vuestra asociación ha coincidido con algo que me contaba mi madre, y es que hace poco a una amiga suya la habían atracado a punta de navaja en un cajero, iba sola, ¿no? Y noto que nuestros mayores tienen miedo a la hora de ir al cajero. Vosotros esto lo percibís, lógicamente.
Claro, no solo lo percibimos, y además nosotros también les decimos que, por favor, que nunca se les ocurra enfrentarse a ellos, porque las consecuencias para personas con 80 años, por ejemplo, más o menos, el hecho de que tengas una caída, la rotura de una cadera, te puede postrar hasta los restos en una silla de ruedas. Hay que evitarlo, es dinero y ya está. Lo que pasa que también es verdad que hay personas mayores con la parte cognitiva que está tocada y eso pues les hace ser mucho más vulnerables.
Notáis, bueno, lo que nos estabas contando, que vuestra presencia disuade totalmente al que tiene malas intenciones.
Sí, sí, por supuesto, lo hemos comprobado y además, bueno, mucha gente nos apoya. Cuando estamos en los cajeros, en estos días donde hemos estado con diferentes medios de comunicación, que llevamos un chaleco amarillo que no es el que llevamos cuando acompañamos. Nosotros vamos de una forma discreta, ¿no? Pero sí hemos recibido el apoyo de los vecinos en lo que ellos entienden que es una labor que era necesaria. Hay gente que dice, bueno, ¿y por dónde está la policía? A ver, si la policía está en un cajero, te aseguro que el caco, el amigo del ajeno, está en otro cajero donde no esté, ¿no? Por lo tanto, la policía hace su labor y el ciudadano lo que tiene que ser es prudente a la hora de hacer determinado tipo de acciones o, en este caso, como estamos hablando, de ir al cajero, ¿no?
Y este acompañamiento que hacéis, esta vigilancia con las personas que se sienten vulnerables, ¿conocéis que se haga también en otros puntos de España?
Sí, de hecho tenemos asociaciones a través de la Federación Española para la Defensa de Personas Mayores, tanto en Cataluña, Andalucía, País Vasco y en otras comunidades se están aplicando. La visibilización de un problema de estas características y una solución que hemos dado muy sencilla, que es simplemente ir acompañado, pues ha hecho que muchos tomen ejemplo.
Porque si habéis notado también, ¿no?, que se ha incrementado el número de atracos en los últimos tiempos.
Sí, y de hecho tenemos un contacto muy directo con Policía Nacional, que nos informa siempre cuando hay algo que nos debamos de enterar para que demos el aviso a nuestros mayores en cuanto a estafas, bueno, robos, etcétera, etcétera. Pues nosotros lo que hacemos es transmitirlo y, claro, somos conscientes de cómo está evolucionando o no algún tipo de delito en concreto, ¿no?
Y si alguien dice, oye, pues yo quiero, porque tengo ese temor, tengo ese miedo cuando voy al cajero, si alguien quiere recurrir a vosotros, a vuestra asociación, ¿cómo lo puede hacer?
Es muy sencillo, es un servicio gratuito que nosotros prestamos, lo tenemos en Madrid, en toda la Comunidad de Madrid. Lo tenemos en otros puntos de España, lo hacemos también incluso a través de amigos de Cáritas, donde también se les acompaña a través de voluntarios, y bueno, pues digamos cualquier, nos pueden encontrar por internet, si no pues preguntar un poco, y algún amigo o alguien que tenga internet busca a Kumafu y nos localiza, y está ahí el teléfono para podernos llamar y poderle poner a su servicio todos los voluntarios que tenemos.
Y ahora mismo, por ejemplo, en este caso, con Tomasa, tú simplemente te quedas detrás de Tomasa mientras ella saca el dinero y ya está, es lo que hacéis, ¿no?
Efectivamente, si yo veo algo sospechoso, lo que voy directamente a Tomasa y le digo, pues nada, le damos a la X de cancelar, sacamos la tarjeta y venimos en otro momento que sea el más adecuado para poder sacar. Pero ante una sospecha, pues mejor esperamos más tarde.
Ahora, por ejemplo, estamos tranquilos, ¿podría sacar Tomasa dinero?
Sí, sí, por supuesto, ahora mismo. Y más con está súper acompañada.
Estamos, bueno, los de la radio, que somos unos cuantos.
Sí, digamos, pues no tendría problema. Es más, tenemos que buscar cajeros que tengan mucho movimiento. Si vamos a un cajero que esté aislado, apartado, escondido, ese es el cajero donde no debemos de ir, ¿vale? Si no, vamos acompañados. Entonces, debemos de siempre buscar. Pero todo esto que estamos viviendo también es consecuencia de que nos empujan desde algunos bancos a ir al cajero, y sobre todo a personas mayores. Cuando tú vas a una ventanilla del cajero y dices, quiero sacar 40 euros, te dicen, no, si son 40 euros tiene que ser en ventanilla, o sea, en el cajero, ¿no? Aquí en ventanilla es a partir de 501 euros. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa falta de sensibilización por parte del banco al final termina habiendo consecuencias muy negativas para el mayor, ¿no? Nosotros sí queremos que los bancos sean más colaborativos, y hay que tener en cuenta que el personal que está trabajando en el banco muchas veces incluso se les amenaza con sanciones en el caso de que den reintegros que no corresponde a la norma estipulada.
Bueno, sí, sí es verdad que los bancos ahora mismo ayudan un poco a las personas mayores. Tomasa, mucho más tranquila. Entonces, ahora que estás acompañada por Marcelo, ¿cuándo vas a sacar dinero?
La verdad es que sí, que bueno, estoy más tranquila.
Nos alegramos. Gracias a los dos por atendernos. Os dejamos aquí. Ah, bueno, Marcelo, que hay que decir que además de sacar dinero, les ayudáis también a las personas que lo necesiten si tienen que hacer cualquier tipo de gestión.
Efectivamente, ir al médico, ir a comprar, cualquier tipo de gestión también. Más la tecnológica, con la brecha digital, muchas cosas que se hacen a través de internet, nosotros sí les ayudamos a hacerlo. Por cierto, que cuando Tomás ha tenido que hacer alguna transferencia, nosotros le hemos ayudado a cómo se hace, porque de esa manera también le hemos dado una educación, digamos, educativa sobre cómo funciona el cajero.
Pues Marcelo Cornellà, muchísimas gracias por atendernos. Os dejamos aquí, gracias también a ti, Tomasa. Os dejamos ya en el cajero para que podáis hacer las operaciones oportunas. Gracias.
A ti.
Se acaban de cumplir 50 años del crimen de los Galindos, uno de los episodios más truculentos de la historia de España, con 5 personas asesinadas en un mismo escenario. Los 5 trabajadores del cortijo de los Galindos en Sevilla y los 5 asesinados con 3 armas diferentes. Al capataz Manuel Zapata y su mujer Juana Martín los mataron con una pieza de acero. El tractorista José González y su esposa Asunción Peralta fueron golpeados y luego quemados. Y otro tractorista, Ramón Parrilla, murió de un disparo de escopeta. La investigación fue una chapuza, de ahí que no se diera con los autores de un crimen que prescribió a los 20 años, al no haber sospechosos ni juicio, y del que vamos a hablar a continuación con Pablo Muñoz. Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cuál fue la secuencia de los hechos? ¿Qué es lo que pasó exactamente?
Exactamente no se sabe. La tesis principal es que los primeros que mueren son Antonio Zapata Manuel Zapata y Juana Martín, su mujer, porque estos se encuentran más o menos juntos, aunque a ella la arrastran, pero el lugar del crimen es el mismo, y a Juana Martín la matan porque no quieren testigos. La misma sucede con Ramón Parrilla. Ramón Parrilla es el primer tractorista que está un poco alejado, que ve los hechos, que sale corriendo, que le pegan un primer disparo, le dan un primer disparo de escopeta, él sale corriendo, van hacia él y le rematan, y muere también. Y los siguientes son José González y su mujer, efectivamente, que parece ser que llegan, o que pueden haber llegado, o que han visto alguna de las muertes, y total, que también para acabar con ese de con testigos también son asesinados.
Recordamos que todo esto sucedió el 22 de julio de 1975, como decimos, se cumplen 50 años. Pablo, al principio se creyó que el capataz era el asesino porque su cadáver no apareció hasta 3 días después en la trasera del cortijo.
Sí, tú fíjate lo que es esto, ¿eh? que en un crimen de esas características ya has encontrado 4 cadáveres y que tardes un 3 días en encontrar el quinto. Pero es que además tiene mucha gracia porque, vamos, mucha gracia. A Manuel Zapata, bueno, se le empieza a decir que él ha sido el autor y empiezan a montarse una teoría en el sentido de que José González quería tener relaciones sentimentales con la hija de Manuel Zapata y este, por supuesto, se niega y que todo viene en ese... A partir de ahí empieza toda la cadena de crímenes. Naturalmente esto no tenía ni pies ni cabeza. Y poco a poco se va viendo que este, que además el que había desaparecido, al que se le había considerado, autor al principio, lo considera así la Guardia Civil, luego con el paso del tiempo, pero con el paso de los años, se ve que es otra víctima, que esto no se supo hasta bastante después.
Bueno, hay que decir también que la investigación fue un desastre desde el primer momento. El juez no se presentó allí hasta el día siguiente, permitiendo que el escenario del crimen se convirtiese en las primeras 24 horas en una jornada de puertas abiertas por donde pasó todo el mundo que quiso, ¿no? Los vecinos de la localidad que querían ir a ayudar, incluso pues acabaron contaminando toda la escena del crimen.
Claro, fíjate, es que además había una cuestión que hubo también temas de mala suerte. Por ejemplo, en Paradas, que es donde el pueblo sevillano, donde está el cortijo este, pertenecía judicialmente del juzgado de Marchena. Pero en ese momento estaba vacante, de tal forma que pasaba a ocupar esa vacancia durante ese tiempo el de Carmona. Pero es que resulta que el de Carmona estaba de vacaciones, con lo cual pasó al juzgado de Écija. Y entre todos estos idas y venidas, pues pasan 24 horas. Es verdad que cuando, por ejemplo, los vecinos ven un incendio en el cortijo y lo que quieren es ir a ayudar, uh-huh, y se van hasta allí, pero claro, tocan todo. El escenario del crimen no se protege absolutamente nada. Y hay un se produce este asunto último, que es el que ya hemos hablado del capataz. Que bueno, ¿dónde está el capataz? ¿Dónde está el capataz? Pues como no lo encontramos, pues es el sospechoso. Pero fíjate que en esos 3 días la Guardia Civil no dicta, y el juez no dicta un auto de búsqueda contra él, porque el juez no se creía tampoco en ese primer momento que el capataz hubiese sido el autor de los hechos, y ya empezaba a haber cosas raras.
Vamos con los móviles. ¿Cuál parece como más probable? Porque se barajó también de todo, desde el económico hasta el crimen pasional.
hay efectivamente incluso drogas y metían a la legión por medio. Esto aquí no nos privábamos de nada en este caso, ¿no? La tesis principal, pues que el marqués, que es el dueño de la finca, bueno, no es el de la finca, realmente la que es dueña de la finca es su mujer, pero bueno, él se casa y empieza a administrar las 5 grandes fincas que tiene la familia, pues tiene un administrador que, como él, había sido militar, que bueno, que es amigo suyo, que bueno, el capataz en cambio era mucho más cercano a la mujer del marqués, y entonces ahí parece que se produce un desfalco, una especie de fraude, y lo que total que llega, parece ser que la tesis principal es que el capataz iba a contárselo a la marquesa, digamos, y que bueno, por orden del marqués, el administrador, se supone que con alguien o con uno o con dos personas, pues va hasta el cortijo para pedirle entre comillas al capataz que no se lo cuente. Ahí en principio no parece que eso fuese con la intención primaria de cometerse un asesinato, pero aquello se le va de las manos y ya empiezan las muertes en cadenas, que son una para encubrir a otra, es decir, para eliminar testigos, para entendernos.
Pero ¿por qué no la investigación no llegó a dar con el culpable o los culpables? Porque esto se queda enquistado.
Se queda enquistado, no solo enquistado, es que además se queda archivado y se archiva. Bueno, la investigación de la Guardia Civil la cierra, para que te hagas una idea, en el primer mes. La investigación de la Guardia Civil. Y la cierra cuando se produce un episodio que es muy interesante, y es que el marqués, que ya digo que era militar, él se retira de comandante cuando se casa, va a ver a su amigo, que era el capitán general entonces de la segunda región militar, la que tiene sede en Sevilla, Berry Gordon, que luego fue muy conocido por otras razones años más tarde, con el 23 de febrero, por ejemplo, y a este le pide que se cierre la investigación rápido porque... bueno, está creando una mala imagen de bueno, no solo de él, de su familia, que tal. Entonces parece ser que puede haber una intervención, no está comprobado, pero lo cierto es que después de esa visita, la Guardia Civil cierra la investigación.
Años después, en 1983, se reabrió el caso. ¿Qué es lo que sucedió para que se reabriese?
Pues fíjate, ahí hay una confesión en una carta escrita de alguien que se llama Juan. Este confiesa que es autor de los hechos, dice que es autor de los hechos, que esta es una carta escrita en 1976 y que se conoce posteriormente, no se conoce en 1983. Es ahí cuando el juez ordena la exhumación de los cadáveres, porque hay que recordar que hasta entonces el capataz podía ser el principal sospechoso. Se hace esa exhumación de cadáveres y ahí hay un catedrático, un forense de Sevilla, Luis Frontela, que dice no, los 5 cadáveres son de 5 víctimas. Ellos han sido siempre víctimas. Y entonces ahí hay un shock, obviamente, porque cambia la perspectiva del asunto. Y en 1986, porque ya antes, después de eso, como no se llega a nada más, se vuelve a archivar el caso, 1986...
Se vuelve a abrir.
En este caso, ¿por qué? Porque hay una persona del pueblo que en el lecho de muerte le dice a su mujer que ese día que él estaba en un campo de girasoles y que vio pasar a un vecino del pueblo con la camisa ensangrentada y con un fajo de billetes en la mano. Y le da el nombre de esta persona, se la investiga, pero evidentemente esta persona dice que en absoluto, que él no tiene nada que ver, no se encuentra ningún tipo de prueba contra él y se vuelve a archivar el caso.
Un caso que también es el de los testigos y los silencios, ¿no?
Claro. Y ahí interviene el hijo del marqués, que es el que da una nueva vuelta de tuerca, pero lo da hace muy poco tiempo. Él escribe un libro sobre este asunto y él lo que hace es señalar a su familia, no a su padre, como encubridor de su madre. Dice que bueno, que también lo supo. Y bueno, lo cierto es que el matrimonio se rompe un año después del crimen del Cortijo de los Galindos. Él lo que dice es que efectivamente se había producido un fraude con una olivarera, en este caso, que va su padre, el administrador, y una tercera persona que él llama un profesional de la extorsión, en fin, alguien de Lampa, que van a ver al capataz, que le piden, por favor, que no denuncie, que la cosa se complica en algún momento y que es esta persona al que le habían dicho que presionase, al que se le va de las manos. A la mujer la matan también de inmediato, como te digo, para evitar los testigos. El marqués, siempre según esta versión, se habría marchado y luego el resto de muertes pues se van produciendo de esa manera que van llegando unos a otros y porque van viendo testigos y los quieren eliminar.
El caso, desde luego, presentaba todos los ingredientes de un thriller rural y, de hecho, se han hecho varios documentales y una serie sobre este caso que sigue siendo un misterio 50 años después y que es muy llamativo que con cinco asesinados no se haya logrado resolver.
Sí, esto fue un crimen que fue una gran chapuza, un quíntuple crimen que fue una gran chapuza, pero claro que se juntaron todos los factores para hacer que haya quedado impune. Esto, a día de hoy, esto es imposible. Es decir, a día de hoy, en 24 horas, probablemente esto estaba solucionado. Pero hay que recordar que también entonces no teníamos ni pruebas de ADN, no teníamos, o sea, las herramientas de investigación...
Eran otras
y también estamos hablando de un ecosistema un poco complicado, donde hay muchos silencios, porque hay dependencias de unos de otros, y todas estas cosas, si no se resuelven, en aquella época sobre todo, si no se resolvían rápido, era muy difícil que se pudiesen resolver. Y esas complicidades también enredaban todo.
Pues 50 años del crimen de los Galindos, como decíamos al inicio, uno de los episodios más truculentos, más negros de la historia de España, que ha quedado sin resolver y que hemos recordado en esta ocasión con nuestro colaborador Pablo Muñoz. Pablo, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Estamos ya en las 5 y 26 minutos de la tarde de este miércoles de julio en el que, bueno, pues seguro que muchos están de vacaciones ahora mismo y sufriendo también lo de los mosquitos, ¿eh? Que lo sufrimos especialmente pues en esta época del año, ¿no? Hace calor, ya sabes que aparecen por todas partes y además cuando estamos de vacaciones siempre algún picotazo especialmente nos llevamos. Esto es así, Rosa Rosado, es que no nos libramos.
No, esa noche en la que los mosquitos te hicieron su cena de gustación, ¿qué te parece?
En final de la Liga de Campeones, Real Madrid, Atlético de Madrid, Lisboa. Voy con un amigo mío, somos ahí de Cáceres, con lo cual 3 horas de trayecto. Y nos quedamos a dormir en el coche al lado del río Tajo. Más de 50 picaduras en la cara. Y todavía, 10 años después o 12, hay marcas de los mosquitos que matamos en el coche.
Brutal. Madre mía.
Vamos, le picaron hasta los peces de ahí del Tajo.
Totalmente, vamos, inválidos, absolutamente.
50 picaduras de mosquito en la cara, eso no hay quien lo aguante. A ver, que son un clásico de verano, lo sabemos, pero hay quienes tienen la suerte de esquivarlas y otros, pobres, acaban hechos un cuadro.
Dos picaduras más sorprendentes se las ha llevado mi hermano un mismo verano que estábamos en Santa Pola y un mosquito le picó en un ojo y tuvo el párpado cerrado durante varios días y a los pocos días le picó en la parte superior de la oreja, pabellón auditivo, cedió al peso y tenía la oreja así caída. Feliz tarde.
Vaya puntería ya que tiene un mosquito. Vamos, que te vas a vacaciones.
Esto sí que era un cuadro.
Te pasas la semana con el ojo así cerrado por una picadura de mosquito y qué gracia, oye. A ver, es cierto que los mosquitos no pican a todas las personas por igual. Es verdad, hay gente con mala suerte, lo estamos viendo.
Buenas tardes, gente. Yo me llevo con los mosquitos de maravilla. Todos acuden a mí. Oye, pues no sé, debo de tener la sangre muy dulce o algún imán especial. Lo que está claro es que todos me saludan y tratan de picarme. La verdad es que, bueno, son cosas de la vida, tenemos que aguantarlos y ellos que los aguanten a nosotros también. Un abrazo, gente.
Claro, pero sería fatal, porque a ver, cuéntanos qué bicho te ha picado y no lo has perdonado jamás, porque hay picaduras que no se olvidan, ya sean de mosquitos.
De las que marcan.
Hombre, de avispas.
En la piel y en la memoria.
Y arañas, anda, que no pican y te dejan unas buenas aguas en la piel. Bueno, de todo esto hablamos esta tarde en el 607-150602.
Mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, otra cosa surrealista, que haya seguros que tarden 2 horas en ir a por la gente cuando se quedan tirados en la carretera. Es hora de irse a la Mutua y todos contentos. Y es que si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan... 555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
En verano la actualidad no se apaga.
Y la linterna de COPE tampoco.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Despósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito.
Yo escribo para derribar el muro de la propaganda frente a las versiones oficiales que nos tratan de imponer los poderosos, frente al pensamiento inerte, estabulado, alzar la voz de la disidencia. Soy Juan Manuel de Prada y escribo en ABC.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues qué compra ni qué compro. Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y...
Haz un Rebel.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Con la garganta llena de arena y con el odio, el orgullo y la pena, así no puedo sentirme libre como el alma.
Pues dentro de un ratito, a las 9 de la noche, la selección española femenina de fútbol se juega el pase a la final de la Eurocopa. Nuestras chicas pueden hacer historia porque España nunca ha llegado a una final europea. El reto es importante y además delante tenemos a la todopoderosa Alemania, que ha ganado 8 Eurocopas. Vamos hasta Zúrich porque ahí está nuestra compañera de Deportes COPE, Andrea Peláez. Andrea, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, todo preparado para el partido de esta noche, como decimos, a las 9 de la noche. ¿Cómo están nuestras chicas?
Bueno, las futbolistas están ahora mismo descansando en su hotel de concentración aquí en Zúrich, después de comer, minutos antes de recibir la última charla técnica de Montse Tomé. Saldrán del estadio alrededor de las 7:10 de la tarde, a un poco menos de 2 horas para que arranque el encuentro, para dirigirse a ese Letzigrund Stadion que esperamos, y ellas están esperando también que... a hacer historia una vez más, alcanzar nuestra primera final en una Eurocopa y por ello pues ganar por primera vez a Alemania en un partido oficial. Nunca lo hemos conseguido, solo sumamos derrotas y algún que otro empate.
O sea que es un partidazo por todo lo que estamos contando, el de esta noche. Nunca hemos ganado a Alemania. Alemania, fíjate, es que ha ganado 8 veces la Eurocopa. Nosotros nunca hemos estado en una final europea, pero en esta semi nos presentamos como las vigentes campeonas del mundo.
Sí, vigentes campeonas del mundo, vigentes campeonas de la Liga de Naciones. Es verdad que Alemania asusta, ¿no? Por los números, por los récords, precisamente por eso, porque nunca les hemos ganado, porque vienen de ganar 8 veces la Eurocopa, pero la última la ganaron en 2013. Es decir, estamos hablando de hace 12 años, son una selección absolutamente distinta, en plena transición, con jugadoras muy jóvenes. Un poco lo que nos pasa a nosotras, pero que seguimos teniendo pues a Irene Paredes liderando el equipo, a Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, que es joven pero parece que lleva toda la vida jugando finales y partidos tan cruciales como el de hoy, y por supuesto que va a ser un partidazo, un partido de dos de las mejores selecciones del mundo. El último encuentro en el que nos vimos las caras con las alemanas no es de buen recuerdo, Juegos Olímpicos, nos jugábamos el bronce y perdimos 1-0, además Alexia Putellas falló un penalti en aquel día. Esperemos hoy poder cambiar la historia, pero desde luego lo que se va a vivir sí o sí, acabe como acabe, es un buen partido de fútbol.
Eso desde luego. Andrea, veo que llevamos 16 goles en 4 partidos. ¿Quién está siendo la mejor jugadora de la selección?
Llevamos 16 goles, solo 3 en contra, somos la selección más goleadora, somos la selección que más balones recupera mediante Patri Guijarro, tenemos a la Pichichi en nuestras filas, que es Esther González. No sabría quedarme con alguna, pero te voy a decir simplemente también por de dónde viene, me voy a quedar con Alexia Putellas. ¿Por qué? Porque Alexia Putellas en la última Eurocopa, el día antes del debut en 2022, en la Eurocopa de Inglaterra, se rompió el ligamento cruzado de su rodilla y está un poco en esta Eurocopa volviendo a sentirse futbolista, recuperando aquello que le quitó esa rodilla en 2022, 2 MVPs en los 2 primeros partidos, luego fueron para Patri y Aitana, porque tenemos el mejor centro del campo del mundo, pero si te tuviera que decir una futbolista me quedaría con Alexia, 3 goles, 4 asistencias y 2 premios MVP. Yo creo que es ella.
Oye, en el campo veremos lo que pasa esta noche, pero en la grada, ¿qué país gana? ¿Ha ido mucha gente a animar a nuestra selección?
Ha venido mucha gente, pero gana Alemania, simplemente tan sencillo como la proximidad, pues claro. Efectivamente. La proximidad del país germano pues ayuda mucho a que su gente se haya movido más. Hay unos 2.500 españoles aproximadamente los que van a estar hoy en las gradas, pero te digo una cosa, Pilar, es que hay mucho, mucho, mucho extranjero que apoya a España, porque en 2023 se enamoró del fútbol de las nuestras cuando fuimos campeones del mundo, porque son muchos los aficionados del Fútbol Club Barcelona, que es en fútbol de clubes el mejor club del mundo en fútbol femenino, porque han visto ganar 2 balones de oro a Alexia, 2 balones de oro a Aitana, porque ven jugar a Mariona en la liga inglesa. Hay mucha, mucha, mucha afición extranjera que apoya a España, pero hoy en las gradas también vamos a ir perdiendo de inicio porque son mayoría de alemanes, sí.
Y en la final espera ya Inglaterra, que ayer ganó a Italia.
Sí, ganó a Italia, la ganó sufriendo muchísimo y de aquella manera, porque bueno, encontrarás opiniones de todo tipo, pero la mía es que a Inglaterra en el 117, es decir, en la prórroga, se fue a la prórroga, empató el encuentro con un gol en el 96 y en el 117 le pitaron un penalti que para mí no lo era, para otra gente sí, pero le pitaron ese penalti que le privó a Italia de poder irse a la tanda de penaltis y poder plantarse en la final. Así que Inglaterra, vigente campeona, ya espera en la final, que se va a jugar el domingo en Basilea a las 6 de la tarde. Esperemos que contra España y poder reeditar la final del Mundial.
Ojalá sea así. Inglaterra-España en la final de la Eurocopa en Basilea. Vamos, que si lo firmamos y poder escucharte además a ti el domingo con este partido. Andrea, vamos a ver qué pasa esta noche. De momento a las 9, España frente a Alemania, que nos lo va a contar nuestra compañera Andrea Peláez. Andrea, gracias. Te seguimos.
Un besazo, Pilar.
Otro
chao.
Para ti.
Hay algo
peor que el sonido de un insecto en tu oído? Me atrevo a decir que no, ese pss en la oreja cuando ya has encontrado la postura para dormir o cuando ya estabas a puntito de coger el sueño, acaba con la paz y acaba con la paciencia de cualquiera. La ciencia lo confirma. Cuanto más CO2 exhalamos cuando dormimos, por ejemplo, o cuando hacemos también deporte, más atractivo resulta nuestro cuerpo para los mosquitos. Nos convertimos en un buffet libre para todo bicho viviente. Nuestro sudor, nuestro calor corporal, incluso nuestro olor, todo juega a su favor. No nos perdonan. Pican en los tobillos, en los brazos, en ese sitio imposible de rascar. Y ojo, no todo se queda en los mosquitos. Así que sí. El verano es maravilloso, nos gusta mucho, pero cada paseo, cada cena en la terraza y cada excursión es en realidad una pequeña batalla contra este ejército de bichos que nos rodea. Paloma Borregón es dermatóloga y directora médica de la Clínica Calosia de Madrid. Paloma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te pican mucho a ti los bichos, los mosquitos especialmente?
A mí poco. Yo voy con un imán, que es mi marido, al que le pican todos, entonces yo ya estoy como más tranquila.
Oye, esto es una suerte, ¿eh? Los que no os pican demasiado los mosquitos, en cambio estamos los otros, como yo, que yo siempre digo que soy el mejor repelente de mosquitos soy yo, porque vienes conmigo y me van a picar a mí y no a ti. Eso. ¿Por qué pasa esto, Paloma? Porque hay gente que atrae más que otra a los bichos y especialmente a los mosquitos. Pues, ¿es real el mito de que la sangre dulce es la responsable o no?
No, no es real. De hecho, hay estudios, fíjate, que a mí me parecen dramáticos porque meten en las mismas condiciones a dormir en habitaciones a distintas personas, ¿no? Con mosquitos. Y se estudia porque a unos les pican más que a otros, ¿no? O sea, que esto está súper estudiado. Y no se llega a saber con certeza de qué depende, ¿no? Sí que sabemos que se acercan efectivamente cuanto más CO2 exhale tu cuerpo. O sea, cuando estamos expirando, cuando echas el aire fuera, cuanto más CO2 echas, más se acercan. Entonces, el mosquito viene como a eso, ¿no? Se acerca a todo el mundo. Pero luego, ¿a quién pica y a quién no? Pues efectivamente es una mezcla. Depende de el calor, la temperatura corporal, que cuando es más alta pican más, a la gente tiene más temperatura corporal. Y luego es la mezcla, realmente se mezcla el sudor con las bacterias que tenemos en él, o sea, toda esa composición que tenemos en la piel, no es que la sangre, no llegan a oler la sangre, que sea más dulce o menos, pero sí es esa composición corporal de nuestra microbiota, de todo lo que habita encima de nosotros, lo que para algunos es más atractivo que otras personas. O sea, que sí, que es verdad, que a uno nos pican más que a otros.
Esto es una realidad y lo sufrimos, pues eso, los que recibimos las picaduras. Paloma, ¿puede un mosquito provocar diferentes reacciones cuando nos pica? ¿De qué depende esto?
Pues sí, puede producir distintas reacciones, porque incluso dentro de la misma persona, no siempre hacen las mismas reacciones. Depende de la zona. Por ejemplo, hay zonas que son muy laxas, de piel muy laxa, que se inflaman muchísimo. Por ejemplo, un párpado. En un párpado se hincha un montón porque la piel es tan finita que estira y se hincha un montón. Luego hay zonas, por ejemplo, que nos rozan. Entonces las picaduras son peores porque nos rozan. Eso, la fricción hace que se libere histamina, que nos piquen más y que hagamos más reacción. Entonces depende un poco de la zona, por un lado, y luego, por un lado, pues del tipo de piel. Hay gente que tiene dermografismo, que lo llamamos, que son esta gente que se le marca todo en la piel. Que en estos casos se marcan mucho más y hacen más reacciones porque liberan más histamina. Entonces depende un poco de cómo tu cuerpo reaccione y de dónde te ha picado.
Pero hay zonas donde no suelen picar más. A mí me pican, por ejemplo, mucho en los tobillos, en la parte de atrás de las rodillas, en las corvas.
Sí, normalmente nos pican donde llegan, o sea, las zonas expuestas, que son los brazos y las piernas, lo más expuesto, y sobre todo donde no te los puedes quitar de encima. Por eso te pican ahí detrás, porque es como un poco difícil darse un manotazo ahí detrás, más difícil que en la zona de adelante. En los tobillos es porque se quedan cerca los calcetines, entonces ni te lo ves ni te lo sientes, porque estás notando la presión del calcetín. Entonces sí que hay zonas donde nos pican más, dentro de las zonas expuestas, es las zonas más prominentes porque llegan más fácil y en las que no te los apartas, claro, no te enteras y ahí, pum, te ha picado.
Paloma, y decías, la inflamación de esa picadura va a depender de la histamina que liberes. ¿Esto se puede controlar?
Se puede controlar con antihistamínicos. De hecho, la gente que
pero tiene, a posteriori, una vez posteriori, que te ha picado, claro.
Sí, de adelanto no lo podemos evitar. Hay cosas que sí que podemos evitar, como por ejemplo, dentro de esas reacciones, algunas de las reacciones que son un poco las más severas, es que se nos infecte la picadura o que evolucione peor. En esos casos, pues ahí sí tendríamos que tomar medidas.
Porque dices, uno de los problemas es que se infecte, ¿no? Esa picadura, la sobreinfección.
Sí. Eso es. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que por un lado tenemos la picadura, que pues ya sea un veneno, si es avispa o abeja, o ya sea el del mosquito o la reacción, la picadura o el bocado del bicho que sea, que si, por ejemplo, las bacterias que viven sobre nuestra piel favorecemos al rascarnos que entren, Entonces se sobreinfecta, es decir, una picadura que no tenía bacterias, se meten las bacterias de nuestro cuerpo, nos la colonizan y entonces ya se pone más roja, más hinchada. Esa es la manera de saber que se nos ha infectado una picadura.
Y parece una herida al final.
Eso es, claro. Incluso sale como una costra, sí, una inflamación, o sea, la piel se pone muy roja, se pone caliente, esos son uno de los signos de infección, y ya requiere incluso antibiótico, tanto a nivel local, en cremas, como a veces incluso oral, porque sí que las picaduras pueden evolucionar muy mal y ya lo que tenemos es una celulitis que se llama, que es una inflamación de todo un miembro, o sea, de toda una pierna, de un brazo, que puede ir a peor y sí que requiere tratamiento.
Por tanto, en este caso de las sobreinfecciones, pues el tratamiento sería ese antibiótico que puede ser local, que puede ser también oral y muchas veces también una crema corticoide.
Y a veces prevenir. El corticoide lo que hace es bajar la inflamación. Uh-huh. Entonces lo que nos quita, no quita la infección, pero sí quita la inflamación. Entonces alivia. Muchas veces el corticoide nosotros lo mandamos al principio para aliviar esa sensación de escozor, de picor y de inflamación que tenemos. Sí que es muy importante la prevención. Es decir, las heridas se infectan cuando nos las rascamos, nos las tocamos con las manos sucias porque las bacterias favorecemos la entrada. Entonces, una prevención sería cuando te piquen los mosquitos, buena higiene, o sea, limpiarte bien la zona, evitar rascado porque eso va a hacer que liberes más histamina, nos pique más y encima se nos infecte.
Ay,
y
pero luego, qué difícil evitar limpias. El rascado, dices.
Amigo, ese es el...
Y además, cuando te han acribillado, dices, es que cuando no te pica una, te pica la otra. Sí, es verdad que hay diferentes productos que alivian el incómodo picor, ¿no?, que producen las picaduras. ¿Cuál nos recomiendas? ¿Qué es lo mejor cuando nos pica? No cuando llegamos a la sobreinfección, que ahí tenemos que ir al médico y nos tienen que dar antibiótico, como decíamos. Pero en una picadura común, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Pues mira, lo ideal es bajar la temperatura de la zona, porque según nos acaban de picar, nos da como ese calor, ese ardor, esa quemazón. Entonces, pues lo mejor es lo más barato, que es simplemente cualquier crema que tengamos fresquita. Tenerla en la nevera o directamente aplicarnos frío, meter la mano debajo del agua fresquita, porque eso nos va a bajar la temperatura y va a bajar la inflamación. El frío es antiinflamatorio. Entonces, siempre cosas fresquitas. Y luego, a nivel, pues hay muchas, pues son como cremas o rolón que se aplican, sí, en la farmacia, que son, en realidad, a veces lo que llevan es amoníaco y derivados, que lo que hacen es como secar muy rápido y dar una sensación de frescor. Pero realmente, ya te digo, lo mejor, lo que nosotros mandamos es agua fresquita y bajar la temperatura de la zona.
Lo que pasa es que muchas veces no sabemos lo que nos ha picado. Recuerdo una vez que a mí se me puso la pierna muy, muy inflamada por una picadura. Pensé que era un mosquito, pero al final era una araña. ¿Cómo podemos saber lo que nos ha picado realmente?
Pues mira, las claves son mirar la picadura individualmente y luego verlas todas. Cuando alguien tiene muchas picaduras, eso nos da mucha información. Porque podemos saber si el bicho que me ha picado va saltando, va andando o va volando, ¿vale? ¿Por qué? Por ejemplo,
te pongo
un ejemplo por la distribución.
Sí, por favor.
¿Por qué? Por ejemplo, las pulgas. Normalmente pican así como 3 veces seguiditas o varias veces seguiditas, porque van pegando brincos. Entonces pican plim, plim, plim y te hacen varias picaduras,
vale,
juntitas,
como en línea,
en grupitos,
sería, ¿no?
Justo. Uh-huh. Entonces así sospechamos que son, y son picaduras muy chiquititas, ¿no? La de las pulgas, que también en verano tenemos más contacto con animales y tal, y son picaduras frecuentes. Por ejemplo, las de la araña normalmente son picaduras únicas, porque la araña cuando pica bien, y son más púrpura, o sea, como muy moradas, muy inflamatorias, porque hacen como mucha hemorragia, o sea, se cargan los vasos, el venenillo que tienen las arañas, atacan a las estructuras sanguíneas. Entonces se ponen muy moradas. Cuando veis una picadura muy oscura, muy morada, muy inflamatoria, y además que incluso a veces sale como una escara, o es una zona negrita, eso suele ser una araña, que tiene muchas papeletas de infectarse, por eso probablemente se te puso la pierna fatal, uh-huh, cuando te picó la araña. Las avispas y las abejas normalmente sí que hacen lesiones únicas, porque también pican normalmente solo una vez. Los mosquitos sí que pueden picar varias y son abones, o sea, ahí la distribución no es tan importante porque a veces nos acribillan, pero sí que son lesiones abonosas, como las de la urticaria. O sea, pican mucho, pero tienen mucho relieve en la piel. O sea, son rojas y la piel está muy levantada. Además de que pican, pues yo creo que las de los mosquitos son las que más pican de querer rascarse, ¿no? Luego tenemos los chinches también tenemos picaduras agrupadas, pero como estos no van pegando brincos como las pulgas, pues bueno, simplemente se agrupan. Hay como muchas picaduritas juntas en la zona.
Bueno, ahora hay muchísimas picaduras de chinches.
Sí, porque vamos a los hoteles y en algunos sitios se quedan en las mochilas, se quedan en los colchones, se quedan en los pliegues de la ropa, del sofá. Entonces, bueno, pues ahora en verano que hay mucho movimiento de turisteo, pues claro, corremos el riesgo de que el turista anterior nos haya dejado allí
una sorpresita, un regalito.
Y más cuanto menos higiene haya en el centro, porque normalmente sí que se suelen aspirar, o sea que solemos quitarlos. Y ya te digo, estos serían un poco así los bichos básicos.
Bueno, no está mal el decálogo que nos has dado ahora, ¿no? O el catálogo que nos has dado de las picaduras, cómo diferenciarlas. Paloma, ¿cómo podemos prevenir las picaduras? Los repelentes, la citronela, ¿qué utilizamos?
Eso ayuda, o sea, los repelentes ayuda, porque más vale prevenir que curar, que dicen. Entonces sí que depende un poco de lo que prefiera cada persona, ¿no? Ahí a quién le funciona mejor, lo que se enchufa en las habitaciones y va eliminando sustancias que hacen que los bichos no se acerquen. Hay quien prefiere los sprays que nos aplicamos sobre el cuerpo. Hay algunos que son incluso no sobre el cuerpo, sino sobre las cortinas, por ejemplo. Si no quieres,
¿ah, sí?
Sí, se aplican sobre la cama, sobre las telas y ya los mosquitos no se te acercan tanto. Luego, pues si estás al aire libre, se puede poner la citronela, que sí que es verdad que esas cosas los hacen que repelemos un poquito a los bichos. Y luego los bichos grandes, pues tener cuidado. Pues si vemos una avispa o una abeja pululando por ahí, sobre todo el peligro es que podamos ser alérgicos, pues intentar no hacer aspavientos, no llamarle la atención, porque si las dejas tranquilas no van a ir a por ti, pero si no, se pican y ya sabéis, o sea que las abejas y las avispas también hacen reacciones inflamatorias muy gordas y sobre todo esas no es que piquen, esas son muy dolorosas.
Sí, efectivamente, y a todos nos ha picado yo creo alguna vez en la vida una abeja o una avispa que también tienen picaduras diferentes. Pues Paloma Borregón, dermatóloga y directora médica de la clínica Calosia. Paloma, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias a vosotros.
Muy interesante todo lo que nos acaba de contar nuestra dermatóloga Paloma, y precisamente de picaduras estamos hablando con vosotros en esta tarde de miércoles con los oyentes de la tarde. ¿Eres un imán para los mosquitos? ¿Cuál ha sido tu picadura más inolvidable? Porque hay algunas de las que, como decíamos antes, en rosa, te dejan marca en la piel y en la memoria. No se te olvida jamás.
Ha sido interesante, a la par que inquietante, Pilar, con Paloma. Porque, efectivamente, a esta pobre también la acribillan.
Buenas tardes, gente. Yo soy carne de mosquito, de mosca, de no lo sé, pero me pican un montón. Sobre todo cuando bajo a Andalucía, me salen unos ronchones que es terrible. El año pasado aquí en Burgos, yo no sé qué tipo de moscas, a mí me dejaron las piernas, la una es que moratón, o sea, lo que es un derrame en la pierna, tuve el pie hinchadísimo unos cuantos días que no me pude ni calzar. De hecho, tuve que ir al médico. Da lo mismo, las pulseras, que te eches el repelente de los mosquitos. Chica, yo no sé qué tengo con los mosquitos o ellos conmigo, que me acribillan. Buenas tardes, gente.
Tú fíjate, y estamos hablando de una mosca, ¿eh? Pero todavía puede ser peor. Nos quejamos en España, pero cuidado si vas a Italia.
Mira. Buenas tardes. Pues yo he venido a Italia acribillado por los mosquitos. Bueno, allí no son mosquitos, allí son aviones caníbales. Impresionante. Han dejado el brazo devorado. Produjeron infección. He tenido que ir a urgencias aquí en España con antibiótico, pero claro, es una especie rara que hay por allí, pero que fueron a por mí. Me han dejado bien marcado, pero además con fiebres y todo lo que he tenido. O sea, que no ha sido cosa de broma.
Bueno, pues hay mosquitos muy peligrosos.
Celita,
y también,
¿eh? Uh-huh.
Bueno, ¿y tú has oído hablar de la mosca negra? Porque, fíjate, nos ha llegado un mensaje que yo me he quedado todo loca. Mira.
Buenas tardes a la gente. A mí mosquitos no fue lo que me picó. A mí me fue picotazos o mordiscos de la mosca negra. Pues me pasó que estábamos un día jugando a baloncesto. Lo que me quise dar cuenta, miré para abajo y eran nubes rodeándome las piernas. Al final, pues fueron más o menos unos 20 picotazos en cada pierna. Se me hincharon y al día siguiente pues tuve que ir al médico a que me pincharan el poliramide y el urbasón porque me estaban dando unos calambres que no podía ni andar. Venga, buena tarde y feliz verano.
Bueno, moscas que no pican sino que muerden. Pero
fíjate.
¿Eso qué es? ¡Qué barbaridad! Bueno, la mosca negra, al igual que las avispas, cuanto más lejos, mejor.
Buenas tardes, familia. Mi hija era pequeñita, tenía 3 años, y fuimos a ver un partido al medio del monte. Y en el campo de fútbol, debajo de las gradas, debajo de un asiento, metió la mano y había un avispero. Le picaron 5 avispas.
Ay.
Mi mujer, para quitarle las avispas de encima, también le picaron. Al final, acabamos en una farmacia donde le dieron un producto para bajar un poquito el hinchazón. Pobrecita, con 3 años el dolor que pasó. Venga,
pobrecita, tan chiquitina y con 5 picotazos, telita, con lo que duele además.
Yo las odio con todas mis fuerzas, a las avispas, de verdad. Es un horror, y en verano es que salen de todas partes.
Y cuando estás en una terraza, que estás a lo mejor comiendo y tienes ahí el grupo de avispas que te dan la comida o la cena, ¿eh?
Hombre, es que ves a cada uno de dar saltos, porque bueno, es una mosca sí, y das manotazos, pero con una avispa es que te levantas de la silla y te vas. Hombre, claro que no aguanta ahí. Es que es una incomodidad, y además como te piquen, madre mía, a mí me pica unas cuantas y qué dolor. Y luego también estamos viendo esta tarde que hay gente pues que tiene suerte y que no le pican tanto.
Buenas tardes, gente. Pues yo con los mosquitos debo de llevarme bastante bien, porque a quien le pican es a mi pareja. Al pobre lo dejan como un cuadro, y yo la verdad que nada, como una rosa. Pero bueno, suerte la mía, ¿no creéis? Buenas tardes.
Hay un hombre que sí tiene suerte, vamos.
Porque su mujer es muy propensa a las picaduras, pero a él no le pica, ni que su mujer le dice que de pequeño se tuvo que caer al tino de vinagre, porque si no, no se lo explica. Pero mira, hay que mirar el lado positivo, y es que no hay mal que por bien no venga.
Yo soy conductor de camión. Iba por la carretera con la ventanilla abierta porque era verano, y de golpe y porrazo sentí un picotazo en el ojo y un golpe tremendo. ¡Bum! Se me hinchó todo el ojo, se me puso todo morado y tardé varios días en que se me bajara el hinchazón. Eso sí, tenía ojeras, y en ese ojo, cuando se desapocó la inflamación, me desapareció hasta la ojera.
Pues iba a ser una paloma la que se coló en el camión con semejante golpe. ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿recuerdas esa vez que los mosquitos te hicieron buffet libre? ¿Dónde fue y cómo acabaste después del festín? Mosquitos, moscas, avispas y demás fauna veraniega. Nos lo cuentas.
Fauna ibérica.
Exactamente. En el 607-150602.
Y enseguida hablamos de orquestas, aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas, también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Todos ustedes son expertos en el trabajo tras las líneas enemigas.
El desenlace de la guerra...
Si hay hombres capaces de rescatarlo...
Está en sus manos.
Son ustedes. Creo que podremos hacerlo.
Richard Burton. Clint Eastwood. El desafío de las águilas. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos ustedes son expertos en el trabajo tras las líneas enemigas.
El desenlace de la guerra...
Si hay hombres capaces de rescatarlo...
Está en sus manos.
Son ustedes. Creo que podremos hacerlo.
Richard Burton. Clint Eastwood. El desafío de las águilas. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Se está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
Como demasiado, pero o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona entrañable. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Medio centenar de menores migrantes que han solicitado asilo han llegado hoy al Centro Canarias 50.